Estás escuchando SBS en español.
Cada vez vivimos más pegados a nuestros celulares. Dependemos de ellos para localizar sitios, nos ayudan a organizar nuestro día a día y nos comunicamos y relacionamos a través de ellos. En este contexto, hay quienes consideran que estamos haciendo un uso excesivo y hay académicos que están promoviendo un movimiento de desconexión. Sobre este tema, Ana Sagrista conversa con Manuel Armayones, director de eHealth Center de la Universitat Oberta de Cataluña. Este experto explica que los dispositivos electrónicos se han convertido en algo parecido a nuestro sexto sentido y describe los smartphones como nuestra alma digital.
La verdad es que es una metáfora, pero creo que es una metáfora que en estos momentos más de una persona no dejamos de sentir, yo me incluyo, que este smartphone que llegó a nosotros como un simple teléfono que nos permitía hablar sin cables, fue poquito a poco evolucionando y ahora en él tenemos reflejado quiénes somos, qué nos interesa, qué buscamos, qué somos, qué sentimos, en qué pensamos. Se nos puede geoposicionar, se nos puede influir, se nos puede... O sea, que de alguna manera, y salvando las distancias, y por favor, que solo es una... Eso es una analogía, no deja de ser una especie de alma tecnológica de algo que está con nosotros, que es ahí está nuestra esencia y que llevamos siempre con nosotros. Y siempre reto la audiencia en este caso a pensar qué nos pasa y qué sentimos cuando no tenemos acceso a nuestro móvil en nuestra vida diaria o en el trabajo.
Hablamos ya en un segmento que hicimos sobre la nomofobia, ¿no? Que es este miedo irracional a estar sin el móvil. Pero hoy vamos a tratar otros aspectos que podríamos relacionar con esta patología. Por ejemplo, hay como una corriente, ¿no?, que están haciendo de personas que proponen la desconexión, ¿no?, o el recuperar sí, más el diálogo entre las personas.
Sí, sí, la verdad es que hay una serie de científicos, algunos de ellos fueron, uno de ellos concretamente, y enseguida se pondrán los oyentes en situación, es el que inventó el like, el famoso like de Facebook, el dedito hacia arriba, el like, y él junto con otros profesionales de distintos medios de comunicación norteamericanos en este caso, pues han organizado una fundación para un uso humano de la tecnología en el cual uno de sus argumentos es quizás nos, yo lo voy a explicar de una manera un poquito coloquial, quizás nos estamos pasando de frenada, ¿no?, con el uso de la tecnología es maravillosa, pero quizás nos estamos dejando muchas cosas en el camino. Dependemos demasiado de esos likes, de esa, y por tanto están, pero no solo este grupo de investigadores, sino también grandes autores como Sherry Turkle, que es profesora de psicología clínica y social del MIT, del MIT, en Boston, y ella pues ha escrito un par de libros realmente interesantes. Uno es Alone Together y el otro es Reclaiming Conversation, ¿no?, que son libros que el título solo ya nos está explicando un poquito de qué van, ¿no? Dice que estamos dejando de conversar, de mirarnos a los ojos y de que esta no era la idea, que el propio Tim Berners-Lee hace muy poquito, que se han cumplido los 30 años de la aparición de la web como la conocemos ahora, de Internet como lo conocemos ahora, pues él también está diciendo que quizás no era esta la filosofía y que lejos de darnos esa pretendida libertad, hay muchas personas que piensan que en una parte, no en todo, la estamos perdiendo.
Claro, el móvil o dispositivos móviles podrían ser tabletas o, bueno, estamos avanzando ya a cajas virtuales, ¿no? Es que está por todos lados. Se está convirtiendo, se ha convertido ya como en otro sentido o en otro órgano, ¿no?
Sí, la verdad es que la tecnología es algo que inventamos, desarrollamos, creamos los humanos, aunque nos parezca que la tecnología nos domina a nosotros, es creada, ¿no?, por los humanos. ¿Para qué? Pues para que nos haga más capaces, nos permita hacer cosas que no podíamos hacer, desde un martillo para poder clavar, eso es tecnología también, hasta un bolígrafo para poder escribir, ¿no? Antes también escribíamos, pero de otra manera, o sea, iba avanzando y tal. En este caso, esta tecnología obviamente nos hace más capaces. Y yo soy un autor que lo que hago es que digo que sí, que hay que utilizar cuanta más tecnología mejor, siempre que nos sea útil, que nos sea instrumental, que satisfaga necesidades. Lo malo es que estamos empezando a utilizarlo para casi todo y quizás estamos haciendo un uso excesivo.
Como experto en psicología, ¿tú crees que estamos como creando una vida paralela con este smartphone que nos lleva a las redes sociales y a crear, pues eso, un universo paralelo, y estamos dejando un poco de lado nuestra naturaleza humana? Y la segunda pregunta sería, si es así, ¿cómo afecta esto al ser humano? Que al final somos animales y lo que necesitamos es relacionarnos como la naturaleza nos, para lo que la naturaleza nos ha hecho, ¿no? Como nos
Exactamente.
Ha hecho.
Exactamente, Ana. Yo creo que aquí tenemos algo que es básico y yo creo que es el gran éxito de las redes sociales y de la telefonía, que es que se ha basado en una necesidad previa que ya teníamos, que hemos tenido desde que dibujábamos, desde que los primeros hombres homínidos o como les llamen los antropólogos, arqueólogos y paleontólogos dibujábamos como sociedad en las cuevas, en la cueva de Altamira en España, por ejemplo, ¿no? Que son uno de los primeros. Desde eso ya era una manera de comunicarse, de explicarle a otro que vendría después, de comunicarnos de manera asíncrona. Claro, después, obviamente, la evolución que tenemos ahora es brutal y pensemos para qué estamos utilizando el elevado porcentaje de nuestro tiempo, nuestro smartphone, para comunicarnos con los demás de una manera asíncrona, es decir, en el mismo momento que yo ponga algo y luego vengas tú y le hagas un clic, un like, lo compartas o este tipo de cosas. Efectivamente, ahí mismo en conseguir esa máxima relación puede, y esto es una paradoja, que se esté produciendo un movimiento de aislamiento. Hay mucha gente que se siente sola por muchas redes sociales que tenga. También pienso, y no sé si decir reto a cualquiera que piense, que preferiría estar solo, pero solo físicamente de verdad, con redes sociales y estos amigos virtuales, o tener 5 o 6 personas a las que quiera, que le quieran, con las que se satisfagan mutuamente necesidades de amor, de apoyo, de cariño, etcétera, y no tener redes sociales. Lo que pasa es que ahora podemos tener las dos cosas. Y efectivamente sí, y respondiendo a la primera pregunta, se acaba generando un mundo paralelo. Yo no diría un mundo no real, porque eso es un debate que siempre ha estado abierto. Esos mundos paralelos son también muy reales, hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es cierto que antes nuestro mundo incluso estaba limitado por condicionantes físicos. Tú te podías relacionar con la gente que tenías en tu barrio. Ahora tu grupo de iguales pueden ser personas al otro lado del Pacífico, del Atlántico, en cualquier, y pronto diremos que en cualquier planeta, cuando el hombre llegue a Marte. Quiero decir, esos pueden ser tus verdaderos grupos de iguales. Y entonces ha cambiado absolutamente la regla del juego. Y no sé si como sociedad somos capaces de procesarlo, porque además hay muchísimos, muchísimos, muchísimos intereses económicos detrás. Con lo cual, bueno, a veces yo siempre pienso, ¿dónde nos está quedando ese libre albedrío, ¿no? Si es que alguna vez ha existido.
Otra pregunta sería es, ¿somos los humanos capaces de vivir sin el contacto,
pues
el abrazo?
Poco. Vivimos, pero vivimos muy mal, muy mal. Y además hay experimentos que bueno, de hecho no son experimentos porque sería algo bastante brutal y poco ético, pero sí que es verdad que en situaciones de observación que se habían dado en incubadoras, bueno, en sitios donde dejaban a los niños, orfanatos y tal, bueno, pues aquellas cunitas que estaban cerca del paso del personal, enfermería, médicos y tal, y que por tanto favorecían un mayor contacto, los niños que estaban en esas cunitas, en esas casas de acogida, pues sobrevivían más que los niños cuyos nidos, para entendernos, quedaban lejos de esas zonas de paso. Enfermaban más aquellos niños que tenían menos contacto con humanos, ¿no? Entonces, esa es una de las observaciones, jamás, obviamente, un experimento, eso no sería ni ético, ni moral, ni nada por el estilo. Pero sí que esa observación que se dio en momentos de posguerra y en momentos de muchísima dureza en el mundo, pues constató otra constatación más, si es que hacía falta alguna, de que somos seres sociales. Por tanto, las tecnologías bienvenidas cuando nos permiten conectar con los demás, cuando nos permiten que yo utilice WhatsApp para quedar, para tomar un café, para mirarme a los ojos, y no tan bienvenidas cuando nos aíslan del mundo y vivimos una realidad, ya digo, que es real, pero que es muy limitada.
Por último, quería comentar otro de los retos que parece que tenemos o vamos a tener, es el de conservar nuestra capacidad de decidir, ¿no?
Sí, sí, obviamente. Es que cuando antes decía que hay muchos intereses económicos, también me refiero de eso. Internet es un gran escaparate, o sea, Internet es un espacio comercial. Cuando entramos en Internet, pues todo el mundo quiere algo de nosotros. Los periódicos quieren que miremos las noticias, las grandes corporaciones quieren que compremos sus productos. Todo el mundo quiere algo de nosotros y, por tanto, todo el mundo procura que estemos allí todo el tiempo posible para aumentar la probabilidad de que compremos. Pero es más, también es un gran emisor y un gran medio de comunicación que nos da lecciones y nos dice cómo vivir, ¿no? Y entonces, pues yo sé, a veces pongo un ejemplo a un amigo que tengo que él utiliza pues bastantes apps, es un loco de las aplicaciones móviles y tiene una que le despierta por la mañana y que le envía unos mensajes positivos, otra para ir a hacer ejercicio, otra que va fotografiando lo que come y lo va registrando y entonces le dice si está sano o no está sano. Y a veces le digo de broma, le digo, Enrique, pero tú en realidad ¿qué decides? Tú solo. Tú, toma, juégatela tú, ¿no? Entonces, esto es un caso extremo, pero sí que es verdad que bueno, pues que a veces también deberíamos relajar un poquito. Se transmite aquí, también aquella idea de esas vidas perfectas, ¿no? Esas vidas Instagram, ¿no? Aquella idea de, bueno, el mundo es perfecto, o esa especie de felicidad Facebook, ¿no? Aquello de que, bueno, pues la gente solo retrata lo que cree que puede ser un modelo para otros y que de alguna manera habla positivamente de ellos, ¿no? Pues estar con la familia, ser un padre o una madre amantísimo, un gran trabajador que está en congresos, la comida de los domingos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso genera, por influencia social, por norma social, genera en otras personas una necesidad de imitación, de querer ser como esas personas. Con lo cual, la pregunta sería, ¿decides o eres decidido? Pues yo creo que tenemos que seguir decidiendo como humanos, porque eso también es muy humano, el decidir qué hacemos con nuestra vida, la autonomía personal.
Y equivocarnos, ¿no?
Es que equivocarnos es maravilloso, sin eso, ¿cómo vamos a aprender?
Pues Manuel Armayones, director de desarrollo del eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya, muchísimas gracias por estar en Radio SBS.
Muchísimas gracias a Radio SBS y a ti particularmente, muchísimas gracias. Y un saludo a todos los oyentes.
sbs.com.au/Spanish